Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo están los astros para este mes de junio, que empieza el mes con la entrada de Mercurio en Cáncer, justo el día 1. Y es interesante el movimiento que hará Mercurio este mes, porque no solo entra en Cáncer, sino que estará todo el mes en Cáncer, pero a partir de finales de mes, en concreto a partir del día 29, estará retrógrado en Cáncer, lógicamente, porque no habrá cambiado. Claro, las retrogradaciones de Mercurio suelen durar unas 3 semanas, como sabéis, así que prácticamente todo el mes de julio va, o sea, del mes siguiente, no de este junio, sino de julio, va a estar retrogradando Mercurio por el signo de Cáncer. ¿Por qué digo esto? Pues porque, vamos, cuando entre estos primeros días, lo primero que va a hacer Mercurio en Cáncer, además de transitar por este signo, va a formar cuadraturas con esa histórica conjunción de Saturno-Neptuno que hay en Aries. Y ese Mercurio luego va a retrogradar. De alguna manera es algo que puede perdurar todo lo que pase con este Mercurio, es decir, todo tipo de comunicaciones y de intereses en el ámbito de la vida familiar, la vida íntima, la vida emocional. Ya sabéis que con Mercurio en Cáncer las emociones y la vida familiar suelen influir mucho en los pensamientos y viceversa, suelen estar muy intrincados unos con otros. Y esto, bueno, pues puede generar acontecimientos, puede generar situaciones o circunstancias que de alguna manera puedan estar ahí como rumiando o como flotando constantemente y que vuelvan incluso al mes siguiente o que no se terminen de resolver hasta el mes siguiente cuando ya se termina la retrogradación. Conviene pues prestar atención a esas comunicaciones, a esos pensamientos, a cómo se combinan pensamientos, emociones, palabras, comunicaciones, porque va a ser una historia un poco larga todo lo que genere este Mercurio por ahí por Cáncer, ¿vale? Venus estará en Cáncer hasta el día 13. El día 13 ya pasa a Leo. No hay mayor historia, no hay ahí cosas muy significativas, pero sí, bueno, pues los pasos de Mercurio al final son muy significativos por las palabras, las comunicaciones, las ideas y tal. Y los de Venus, pues, en cuanto a lo que son los gustos, el cómo nos sentimos, las relaciones personales, pues sí que pueden variar un poco porque al entrar Venus en Leo va a formar tensiones con, sobre todo con Plutón en Acuario, ¿no? Que va a formar ahí la oposición esa. Y esa oposición de Venus entrando en Leo, esa oposición de Venus-Plutón, marca unos días centrales del mes que pueden ser potentes para todo lo que son celos, posesión, manipulación, que bien enfocado un Venus-Plutón lo que hace es buscar una poderosa alquimia, una poderosa combinación de dos almas, dos energías, dos fuerzas que puede ser a nivel sexual, a nivel espiritual, a nivel afectivo, a muchos niveles, porque el Venus-Plutón verdaderamente lo quiere todo o nada, ¿no? Y en ese sentido puede ser muy positivo para lograr combinaciones verdaderamente poderosas y una transmutación mutua, en el sentido positivo. Pero cuando no es así, pues hay ese riesgo de llevarlo hacia la manipulación, el control, los celos, y las escenas y los dramas en el ámbito emocional. La luna nueva de este mes será el día 15 en Géminis. No hay mayor cosa que añadir ahí porque simplemente no forma aspectos muy importantes que digamos, pero bueno, es una luna nueva que al final siempre es un momento interesante para revisar todo lo relacionado con la comunicación, los viajes, la negociación, la cultura, la escritura, la lectura. Un buen momento para sembrar qué queremos escribir, qué queremos estudiar, qué queremos cambiar en el pensamiento. sobre todo teniendo en cuenta que luego Mercurio entrará retrógrado a final de mes y aunque entra retrógrado en un signo que tiene mucho que ver con las emociones, pues al final las retrogradaciones de Mercurio siempre conviene aprovecharlas para reflexionar en aquello que podemos mejorar en la comunicación, en los planteamientos, los plazos, los planes, los acuerdos, etcétera. El Sol ya saldrá de Géminis para entrar en Cáncer el día 21. Os recuerdo que eso es solsticio de verano y, bueno, de verano para el hemisferio norte, de invierno para el hemisferio sur y que, por tanto, ojo, porque los solsticios y equinoccios ya sabéis que son etapas en las que cambian las condiciones atmosféricas, cambian las condiciones espaciales y se dan condiciones especiales para que nos adaptemos tanto en la ropa, la comida, los hábitos de sueño, etcétera. Son momentos muy especiales que hay que tener muy en cuenta para eso, ¿no? Para adaptarnos y conciliar nuestras vidas con los ciclos del cosmos. Y este sí es importante, el día 28, Marte saldrá de Tauro y entrará en Géminis. Marte, a ver. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el tránsito de Marte por Tauro todavía puede jugar un papel fuerte esa cuadratura con Plutón. Es decir, la primera mitad de mes hay que tener en cuenta que bien, ya se estará yendo hacia final de Tauro, pero sobre todo los primeros días del mes, al menos la primera semana, esa cuadratura de Marte con Plutón de la que hablamos el mes pasado todavía estará funcionando. Ojo pues a los que tenéis cosas en la primera mitad de los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, que ahí estará operativa la cuadratura Marte-Plutón y es un momento muy interesante para poner las energías en acción, mostrar fuerza de voluntad, coraje, emprender cosas que requieren mucha energía, mucho ímpetu, mucha voluntad, mucha capacidad de profundizar, mucha resistencia, mucha capacidad de ser inquebrantables, ¿no? Pero ojo, porque si no se canaliza bien, pues Marte-Plutón, ya sabéis que son energías volcánicas y explosivas, como ya comentamos el mes pasado. Y bueno, esas energías siguen estando ahí, ¿no? Y siguen estando ahí, y en especial para los signos fijos, como hemos dicho, y sobre todo el primer decanato. Luego, cuando Marte entre en Géminis, incluso días antes, eso será el día 28, pero días antes, antes de que entre en Géminis, pues ya empezará a funcionar la conjunción Marte-Urano. Y ahí tenemos otra vez lo mismo, otra vez energías eléctricas, energías radiantes, energías sorprendentes y rocambolescas que pueden dar lugar a cualquier cosa que no imaginemos. El Marte-Urano siempre representa que puede haber situaciones o circunstancias o actitudes que nos sorprenden a nosotros mismos, que nos sorprendemos a nosotros mismos, que sorprendemos a propios y extraños. Entonces hay que entender que esa energía radiante, esa energía radioactiva prácticamente que tiene Marte, Urano, hacia dónde la canalizamos o cómo la trabajamos o cómo va a funcionar. Marte-Urano, igual que Marte-Plutón, son dos energías bastante poderosas, peligrosas y explosivas cuando no se canalizan bien, ¿no? Y como antes decíamos, igual que hay que canalizar Marte-Plutón, pues también con Marte-Urano, que puede ser para hacer actividades novedosas, para la innovación, la experimentación, el cambio, hacer un cambio radical de algo que llevamos pendientes hace tiempo y no nos atrevemos o no se dan las circunstancias, pues puede ser el momento. Pero evidentemente no es cuestión de correr riesgos innecesarios con un Marte-Urano, porque siempre representa que las cosas están más fuera de control, ¿no? Urano te lleva a lo imprevisible, a la sorpresa y a giros inesperados. Entonces, bueno, pues si lo que quieres es controlar, aunque la vida hay tantas veces que está fuera de control, pero en esta ocasión más, ¿no? Claro, esto influye especialmente en los signos mutables, en los primeros grados signos mutables de Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, pero también incluso en los últimos grados de los signos fijos, ¿no? Así que, bueno, esas zonas hay que tenerlas en cuenta y hay que medir muy bien en el sentido de, vale, en qué quiero innovar, en qué quiero experimentar, en qué me quiero poner a prueba, qué manera de canalizar las energías o en qué sentido, en qué aspecto, en qué ámbito voy a ponerme a prueba. Eso puede ser una historia. También es Marte-Urano es un tipo de energía, por un lado muy física y por el otro lado muy cerebral y muy del sistema nervioso, ¿no? Entonces puede ser para practicar algún tipo de actividad física como para asumir algún reto intelectual, pero ojo, sabiendo que o dejando cierto margen para las cosas que queramos experimentar que pueden darnos sorpresa o que pueden salir por donde menos imaginamos, ¿no? Entonces depende de si estamos abiertos a la experimentación y la sorpresa y el cambio o no. Luego la luna llena va a ser ya a finales de mes, el día 29, en Capricornio. Y aquí es interesante porque es una luna llena que, bueno, se da al final en los primeros grados de Cáncer y Capricornio, ¿no? Con el Sol en Cáncer ya, la Luna primeros de Capricornio, por lo tanto el Sol y la Luna formarán una media cruz con Saturno-Neptuno en Aries y ese mismo día de la Luna llena es cuando Mercurio empezará la retrogradación en Cáncer. Entonces, vamos, así como de la Luna nueva no hay mucho que decir. En la luna llena, sí, esta luna llena es muy interesante porque supone un replanteamiento y un punto de inflexión, sobre todo muy apropiado para estudiar cómo están funcionando la conjunción, cómo están funcionando Saturno y Neptuno, pero en concreto esa conjunción histórica que se está dando en Aries y cómo estamos viviendo en la zona que nos toca de la carta astral, en esa casa, en esa área, cómo estamos integrando esas energías, las estamos equilibrando, armonizando. Saturno y Neptuno ya sabéis que son dos arquetipos totalmente opuestos. Y cómo estamos trabajando eso, qué nos está pasando por un lado y qué estamos haciendo con lo que nos está pasando y cómo lo estamos enfocando. Una etapa, además, que Mercurio empezando retrógrado es una etapa muy importante para escribir los últimos días del mes, para escribir y reflexionar sobre qué estamos haciendo con este Saturno-Neptuno y qué nos está haciendo y qué podemos hacer para que todo eso sea mucho mejor de ahora en adelante, pero indudablemente es un punto de inflexión clarísimo y por eso marqué esta luna llena. El gráfico que hay en la agenda es precisamente de esta luna llena del 29 de junio. Y tatachán, finalmente, otro de los acontecimientos importantes de este año, Júpiter entra en Leo, donde, como sabéis, está un año aproximadamente. Júpiter está un año en cada signo aproximadamente. Y sí, el día 30, el último día del mes, Júpiter saldrá de Cáncer y entrará en Leo para estar ahí un añito. Bueno, las entradas de Júpiter en Leo, pues ya lo tenéis explicado en la agenda. Os recomiendo, cuando hay cambios así, como Júpiter entra en Leo, que vayáis a la primera parte de la agenda, donde están las tendencias para cada signo, y ahí, en concreto 2026, energías astrales para cada signo. Bueno, pues ahí que leáis vuestro signo solar, vuestro ascendente y vuestra luna, para entender ese Júpiter, porque ahí os habla de Júpiter, cómo os puede funcionar y cuáles son las tendencias y las características, además de la sección anterior donde habla de cómo estarán los planetas en general para todo este año, ¿no? En principio es un empuje para los signos de fuego, especialmente Aries, Leo y Sagitario, o una bendición, pero no siempre. Hay que tener en cuenta que a Júpiter normalmente Se le considera el gran benéfico, el planeta de la suerte, la buena estrella, etcétera, etcétera, y que muchas veces eso es una gran mentira, igual que Saturno se le considera un cenizo habitualmente, y eso es una gran mentira cuando se aplica así a rajatabla, ¿no? Hay muchas cosas buenas que nos puede aportar Saturno y muchas cosas delicadas y problemáticas que nos puede aportar Júpiter, como por ejemplo los excesos o cuando uno comete excesos y llega un tránsito de Júpiter, pues puede ser el momento de pagarlo. Pero en principio un tránsito de Júpiter siempre representa nuevas oportunidades y un empuje a hacer algo entusiasmante o nuevas ilusiones, ¿vale? Bueno, un abrazo y ahora con los pronósticos por escrito para cada signo. Feliz mes de junio.